bienvenidos a una nueva edición del Cafetín. Ya estamos aquí la gente del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Abrimos ya de par en par las puertas de nuestro establecimiento, así que pasad y poneros cómodos, porque en los próximos minutos vamos a hablar precisamente de eso. Y en nuestro primer reportaje, en nuestro primer tema de actualidad, nos vamos a quedar en Torrelavega, porque precisamente a lo largo de toda esta semana y el fin de semana siguiente, Torrelavega se convierte en la capital de los cocidos de Cantabria, y todo gracias pues a la actividad que desarrolla la Cofradía de los Cocidos de Cantabria. En esta ocasión han decidido que la antesala del tercer gran capítulo de la Cofradía va a ser una antesala plagada de actividad, plagada de eventos, como es pues la semana de los cocidos de Cantabria. Bueno, pues para hablar de todo esto hemos invitado en el cafetín al presidente de la cofradía, Gabriel Argumosa, que ya está con nosotros. Gabriel, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en definitiva, una vez que habéis superado la prueba de los dos grandes capítulos anteriores, Desde la cofradía habéis dicho, bueno, esto da para más, así que vamos a tirarnos un poco a la piscina, ¿no?
Sí, efectivamente, somos un poco inquietos, yo diría, ¿no? No hemos querido quedarnos en solamente hacer un gran capítulo el día tal, en la cual aparezcan otras cofradías de nuestra región y de las regiones limítrofes, sino ya teníamos nosotros en el primer capítulo ya un poco de inquietud, e incluso lo añadimos a nuestro gran capítulo el concurso de ollas ferroviarias, y este año hemos querido ir mucho a más. Entonces hemos organizado una semana en la cual también tenemos como idea de que el pueblo, la ciudad, los habitantes de Torrelavega participen en esa semana, no solamente sea que puedan participar los que hacen solo ollas o los que son cofrades de otras cofradías.
La verdad es que desde el principio yo creo que os habéis marcado un objetivo y tenéis un componente altamente divulgativo en la cofradía, ¿no?
Bueno, nuestra idea es que la palabra cocido aparezca donde sea. Nosotros tenemos que promulgar, y eso está ahí, está en nuestros institutos, los cocidos, ¿no? Entonces yo siempre digo a mis compañeros que cuando tú en una red social, cuando los medios de comunicación dicen la palabra cocido, siempre alguien se le enciende una chispa y dice a su familia, ah, pues tenemos que hacer un cocido, tenemos que comprar un cocido, porque las cosas están ahí. Pero muchas veces hay que recordárselas a la gente que asisten para que se te encienda esa chispa y decir, pues vamos a bajar a buscar unas alubias y una berza que vamos a hacer un cocido de montañas. Y eso nos sale beneficiado, el cocido en sí, y también toda la gente que vive bien de un restaurante, que vive vendiendo alubias, que vive vendiendo berza, y en el conjunto de nuestra misión es esa, que el cocido se hable y se consuma.
Como decimos, el preámbulo del gran capítulo de la cofradía pues comienza mañana mismo, día 28. Todas las actividades se van a prolongar hasta el próximo sábado, día 4 de noviembre, que será cuando se celebre el capítulo. Pero como decimos, desde mañana ya comienza la actividad en esta primera semana del cocido. Vais a tener tres puntos de interés: el Centro de Formación de Barreda, la Plaza Baldomero Iglesias y también la Plaza de la Llama, ¿no?
El centro de Barreda, sí, efectivamente, mañana sábado y el domingo se van a hacer allí conferencias para el público en general. El de mañana sábado, que es por la tarde, la idea de hacerle por la tarde es porque queremos que acudan gente muy joven, niños, y que se les explique la importancia de un cocido y metérselo ya en la cabeza. Y como los niños los sábados por la mañana suelen tener muchas actividades extraescolares, hemos decidido que se hagan por la tarde. Y el domingo por la mañana lo tenemos un poco más enfocado al adulto y más explicarles las técnicas ideales para conseguir un buen cocido.
Dentro de estas charlas divulgativas del cocido, bueno, claro, alguien dirá, bueno, pues si habíamos fijado como dieta ideal la dieta mediterránea, el cocido montañés poco tiene que ver con la dieta mediterránea.
Bueno, ahora y hoy día los cocidos se les ha quitado ese San Benito de que no son lo mejor para comer. evidentemente tienes una combinación de carne que, al ser posible, tiene que ser menos grasienta que lo que se usaba antiguamente. Tenemos las legumbres, que está demostrado que tienen un bajo índice glucémico, con lo cual llenan bastante y no tienes problemas de bajada por la insulina que te sube y tienes hipoglucemias. Las legumbres tienen muchas propiedades desde el punto de vista mental también, puesto que tienen mucho zinc, tienen triptófano y demás, y tenemos verdura, tenemos la berza, con lo cual, ahora que los cocidos se desengrasan tanto, hay que quitar esa mala idea que existe de que los cocidos son perjudiciales.
Uh-huh. En cuanto a la divulgación, Gabriel, yo sé que, bueno, se dice que cada maestrillo tiene su librillo, en cada casa pues puede tener un cierto matiz, en cada restaurante también otro, pero vosotros desde la cofradía, si tenemos que hablar de la esencia de un cocido montañés, este tiene que llevar irremediablemente qué elementos, sí o sí, aunque luego cada persona pueda hacer un añadido.
Bueno, el cocido montañés tiene que llevar la alubia blanca, es tamaño pequeño, los productos del cerdo y la berza, a ser posible, la berza típica esta de Cantabria, de vena blanca. Eso es lo típico. Luego hay gente que ves que le echa, la morcilla. Luego hay gente que ves que le echa morcilla de año, es discutible. Hay gente que le echa una patata con el fin de que el almidón de la patata ligue un poco el caldo, también es discutible. Y a partir de ahí ya es menos discutible, sino decir que no debe de ser. Yo veo a veces cocido montañés que lleva zanahoria, lo cual pues me parece, con todo el respeto, una cierta aberración, ¿no?
Bueno, seguimos con las actividades programadas dentro de esta primera semana del cocido. Va a haber también degustación de lo que habéis dado en llamar el puchero de Torlavega, con la presentación también de un libro. ¿Qué es el puchero de Torlavega?
Un nuevo cocido. Esto, Cantabria, tenemos bastantes cocidos. Si no recuerdo mal, hay 11 cocidos que podemos llamar cocidos como tal. Recuerdo que el cocido debe tener legumbres, debe tener carne y tiene que tener hortalizas o verduras. Y hay otro cocido que estamos ahora todavía aún dudando si le vamos a incorporar o no. Incluso también un tercer cocido que se puede incorporar, que es el cocido de los machucos en la zona de Arredondo. Pero nosotros, siguiendo con nuestras inquietudes en la cofradía, decidimos que había que hacer otro cocido que creemos que Torlavega se merece, y dado que, entre otras cosas, es nuestra sede de la cofradía, y que, bien claro, José María de Pereda describía en Cumbrales que el centro de la comarca a donde había que venir a comprar era Torlavega. También describe muy bien la Plaza de los Chones, o Plaza 3 de Noviembre, también la Plaza Mayor, y describe la Plaza del Grano o la Plaza Baldomero Iglesias. Y también describe muy bien lo que comían tanto la gente de la mar y la gente de tierra adentro, y siempre se consumía eso. Él dice berza, pero el término berza a nivel general se presta mucho a confusiones. Es una col, pero hay gente que al repollo le llama berza y las berzas y demás. Y siguiendo a Pereda y jugando con todos esos productos que él nos comentaba, pues miembros de la Cofradía de los Cocidos hablamos con un maestro de cocina como es Luis Cordero, que es miembro de nuestra cofradía. Le dimos unas cuantas ideas y Luis hizo varias combinaciones y resultó, por unanimidad, pero unanimidad al 101%, en lo que nosotros llamamos el cocido de Torlavega, que le hemos vuelto a hacer más veces, nos ha seguido gustando, y a partir de esos momentos decidimos llamarle puchero de Torlavega, un poco para... Sí, Pereda habló de la puchera montañesa allá en Peñas Arriba, bueno, pues un poco para diferenciarlo un poco de los cocidos clásicos y que hagamos un poco honor a Torlavega. Entonces le hemos denominado puchero de Torlavega.
¿Y exactamente qué ingredientes son los del puchero de Torlavega, Gabriel?
Bueno, pues igual me adelanto, lo voy a decir así grosso modo, porque claro, va a ser presentado a la semana, el próximo lunes, y lleva alubia roja, no carico, alubia roja. Lleva tocino, que no te puedo decir en estos momentos si es panceta o es papada. Lleva manos de cerdo y lleva repollo rizado.
Ah, bueno. Pues tiene que estar bueno sí o sí. Y si lo hace Luis Cordero, mejor que mejor. Bueno, con la presentación de ese puchero de Torlavega, la puesta en largo y también de un libro que, lógicamente, describe el mismo. A lo largo de la Semana del Cocido va a haber también diferentes catas, en unas ocasiones acompañadas, por ejemplo, por vinos y vermús, y en otras por cervezas, sidras y panes, ¿no?
Sí. Ahora están muy de moda las catas, todo el mundo uh-huh. va a hacer catas, se hace catas de vino, se hacen catas de panes, catas hasta de agua y de aceite, ¿no? Entonces, pues como cada uno tenemos nuestros gustos, pues hemos pensado, vamos a ver si la gente le gusta más el cocido con un pan blanco o un pan de maíz, por ejemplo, o si le gusta más tomar con un vino tinto o con un vermú, que ahora está tan de moda, o con un vino blanco, o incluso con cerveza o con sidra. Entonces vamos a hacer, creo que es el día 1 y el día 3, en la Plaza Baldomero Iglesias, en una carpa que se instalará al efecto, catas que están abiertas al público. Si ustedes vieran en redes sociales, hay una página en la cual se puede uno inscribir, y queremos que a esas catas vayan Torrelavega, los habitantes de Torrelavega o de la comarca, que no tiene que ser para técnicos, sino queremos que eso cale onde y que nos dé opinión el consumidor, que es el más importante en el fondo, que nos interesa que opine.
Y como no solo de cocido vive el hombre, pues el gran maestro pastelero Luis Vega nos propone también a lo largo de esta semana una cata de chocolates, ¿no?
Sí, él nos va a hablar. Los chocolates siempre... A la gente tiene una gran admiración a las catas de chocolate. Yo muchas veces, cuando les cuento a gente que me pregunta que yo he hecho dos catas de bombones, pues se asusta. ¡Ay, qué suerte!, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso habría que ponerlo ahí, y habría que, porque en el fondo, aparte de nuestro hojaldre, que formará parte, evidentemente, del postre de la gran comida del capítulo del día 4, queremos que también el chocolate pueda tener pues un hueco cuando uno consuma un cocido. Y entonces Luis Vega, nos va a hablar y nos va a dar a catar ciertos tipos de chocolates para que nos introduzcamos o se introduzca la gente, porque vuelvo a decir lo mismo, no es para los que en teoría sabemos un poco, sino para los que tengan interés y que sean de habitantes de esta ciudad.
Bueno, como queda reflejado, el auténtico cocido montañés lleva su alubia blanca, los productos del chón y también esa berza. Todos estos productos se van a ver reflejados también, Gabriel, en una feria, ¿no?
Sí, el viernes a primera hora se va a hacer una feria que durará todo el día, en la cual la gente puede ver, evidentemente comprar, todos los productos que son necesarios para elaborar un cocido montañés. Entonces allí podrá preguntar, podrá hacer pues sus objeciones, nos podrá comentar a los que exponen y a los que estamos por allí, y evidentemente podrá comprar los mejores productos.
Bueno, está claro que el desarrollo de esta primera semana del cocido en Torlavega va a hacer que las calles estén dinamizadas. Me imagino que, lógicamente, claro, así la gente, los que vengan de fuera, pues podrán tomar los blancos de Solera, los blancos de la Nava, o unas rabas, o cualquier tipo de raciones, porque, claro, para la hostelería esto viene muy bien.
Sí, ese ha sido uno de los objetivos que hemos tenido, que participe la gente y que luego los que vengan, a los cofrades de otras cofradías que vengan el día 4, hemos puesto el centro de atención para ellos en la Plaza Baldomero Iglesias, y ahí va a haber pues entregas de premios, va a haber más actividades, y eso va a hacer que todos los comercios de restauración que estén en esa zona y en ese perímetro pues salgan beneficiados de que nosotros actuemos también haciendo esta semana.
Bueno, pues la guinda, la culminación de esta primera semana del cocido, la viviremos el próximo sábado, día 4 de noviembre, con la celebración del que es ya tercer gran capítulo de la cofradía. Aquí repetís un poco la fórmula de las ediciones anteriores, que la verdad pues ha resultado que está muy completa y muy vistosa. Cuéntanos, ¿cómo se va a desarrollar el gran capítulo?
Pues el gran capítulo se va a desarrollar en la sede central del Círculo de Recreo, en los salones que tiene, creo que es la tercera planta, y allí pues recibiremos a las cofradías que nos van a acompañar y nombraremos a los cofrades de mérito y a los cofrades de honor. Uh-huh. Y al cofrades de mérito, cofrades de número y cofrade de honor.
cofrade de honor que, bueno, es más querido y más conocido imposible, ¿no?
Efectivamente, hemos decidido que, y él lo ha aceptado encantado, que sea Poti, más uh-huh. Torre de la Vega imposible, ¿eh?
Uh-huh. En cuanto a los cofrades de número, Gabriel, me imagino que vuestra cofradía, como el resto, responde a un perfil absolutamente heterogéneo, ¿no?, de gente.
Bueno, sí, pero salvo una persona, el resto son muy torrelavegenses. Uh-huh. Tenemos ahí a Edu Pesquera de IFOMO, a Miguel Remón, el presidente del Círculo de Recreo, a Manolo Herreros, que conocemos, a Nío Esbolado, y son todos torrelavegenses. Uh-huh.
Torrelaveganía por los cuatro
costados. No tenemos que poner ningún apellido más, uh-huh. Nombre y primer apellido de todo el mundo.
Sí, pero estamos hablando ya de periodistas, políticos también en algunos de los casos, uh-huh. Empresarios, etcétera, etcétera.
Quiero decir que... Sí, y luego uh-huh. Elías, que es el que rige un restaurante en el Rincón de la Canal. Uh-huh. Es un hombre, un hostelero de toda la vida, que ahora se va a jubilar y que nosotros hemos estimado que nos puede aportar a la cofradía también.
Uh-huh. Bueno, dentro de ese capítulo institucional, o la parte institucional, está con la toma de posesión de los nuevos cofrades, pero desde primera hora de la mañana también va a haber actividad en algo que se ha convertido ya para vosotros en un clásico, en esta ocasión un concurso de ollas ferroviarias, ¿no?
Sí, sí, es la tercera vez que hacemos las ollas ferroviarias. Estas se van a ubicar en los soportales de la Plaza Mayor. Los olleros, si valga la expresión, si se, pues les podemos llamar así, el primer año tuvieron que hacerlo ahí porque el tiempo no nos acompañó, pero el segundo año les ofertamos hacerlo en el bulevar y dijeron que no, que estaban muy a gusto
Los soportales se prestan
en los soportales. Sí, sí. Y este año ya hemos dudado, nos vamos a los soportales. Uh-huh. Antes, perdona Fernando, sí. Quiero decir que también vamos a cofrades de mérito.
Ajá.
Y los cofrades de mérito son, por una parte, una torrelavegense que es la madre de Poti, una ajá. Mujer que ha trabajado en hostelería toda una vida y muy bien. Y como este año es el año jubilar lebaniego, creo que también teníamos que hacer un guiño y un reconocimiento a personas de la zona de Líbana. Y así va a ser Cayo y su señora, que es la que hace los cocidos de Casa Cayo de Potes. Todos ellos van a ser cofrades de mérito.
De mérito.
Ya empezamos el año pasado con Zacarías Puente y hemos decidido que cada año haremos cofrades de mérito a esa gente que ya está en una edad avanzada y que ha hecho tanto por la gastronomía.
Ah, pues nos parece muy oportuno. Bueno, hablábamos entonces de ese concurso de ollas ferroviarias en los soportales de la Plaza Mayor. En esta ocasión, ¿qué pone la organización? ¿Qué ponen los concursantes?
La organización pone la Plaza Mayor, los soportales, y les pone el carbón, un pan y una botella de vino. Eso es lo que hemos puesto siempre. Uh-huh. Y unos buenos premios.
El primero
son 300 euros, o sea que creemos que es una buena cantidad.
Uh-huh. Y la olla ferroviaria tiene que ser...
De cocido montañés.
Cocido montañés. Ajá. Bueno, y luego también otra novedad este año dentro del propio capítulo, algo muy nuestro es el cocido, algo muy nuestro son también las albarcas.
Sí, y Torre la Vega tiene fama de, por San Blas, subir a la montaña todos en albarcas. Pero sin embargo, yo al menos he buscado en redes sociales y no he encontrado nunca carreras de albarcas, algo tan nuestro, ¿no? La subida a San Cipriano, por ejemplo, en septiembre. Y hemos decidido hacer una carrera de albarcas que Jesús Sánchez, el concejal de animación, la llama la carrera del capellán.
Ajá.
Y discurrirá unos 400 metros desde la iglesia de la Asunción a la iglesia de la Virgen Grande, con lo cual también en la zona de Valdomero Iglesias va a haber espectáculo de que los corredores con albarcas estén entrando y es otro aliciente más para esa zona, ¿no?
Va a ser una crono, ¿no?
Sí, va a ser una crono. Hemos decidido, por una parte, para que no haya empujones y posibles caídas, lo cual sería muy desagradable. Queremos que salgan de dos en dos o en dos en tres con unos chits y sea un crono, con lo cual hay mucho más vistosidad y dura, como está un poco 400 metros, relativamente poco para el que está informado. Me pongo yo y me parece una barbaridad. Pero sí nos va a dar, creo, mucho más vistosidad.
Ah, perfecto. Y bueno, me imagino que lógicamente estamos hablando de premios en el concurso de ollas ferroviarias. ¿Hay premio también en la carrera de albarcas?
Sí, la carrera de albarcas hay masculino y femenino, hay para el primero, segundo y tercero, se les va a dar un cocido montañés en una buena cantidad para que la familia, aunque sea grande, pueda degustar cocido montañés y luego unos lotes que gentilmente nos ha proporcionado de productos delicatessen Delicatez en la Ermita, con lo cual son los premios. Ahí no es metálico, pero en producto tienen pues hasta casi Navidades.
¿La entrega de premios la vais a hacer ese mismo día, el sábado
día,
4?
El mismo día antes de la comida.
Bueno, y me imagino que, lógicamente, como es habitual en todos los grandes capítulos de las cofradías, habrá una comida de hermandad, ¿no?
Sí, hay una comida de hermandad que será también allí en la Plaza Baldomero de Iglesias, servida por un catering en la cual el cocido montañés y se degustará también el puchero de Torrelavega. Pero antes de que se me olvide, te quiero comentar que sí. Yo me he puesto, la cofradía nos hemos puesto con la Asociación de Hostelería de Cantabria y ellos muy gustosamente van a facilitar que en todos o en prácticamente todos los establecimientos de hostelería de Torrelavega esa semana exista el cocido montañés en carta.
Ah, qué bueno, qué bien. Pues me parece realmente fantástico. Afortunadamente muchos de los establecimientos a la hora de elaborar los menús del día y esto, sí se incluye el cocido montañés, lo cual nos parece muy adecuado. Gabriel Argumosa, presidente de la Cofradía de los Cocidos de Cantabria, ha sido como siempre un placer tenerte con nosotros. Suerte y éxito para esta primera semana del cocido. Nada, a disfrutar también de la celebración del gran capítulo y muchísimas gracias por vuestro trabajo.
Muchas gracias a ti por dejarnos divulgar lo que tanta ilusión tenemos.
El cocido montañés que convierte a Cantabria, sin duda alguna, y a Torrelavega de forma especial, en la capital gastronómica en los próximos días. ¿Os está gustando el programa? Pues entonces no os mováis de ahí, que tenemos más cafetín, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues continuamos aquí en el cafetín de Onda Cero y en nuestra segunda parte del programa vamos a buscar pequeñas joyas gastronómicas, porque yo creo que a esta hora del día le va que ni pintado el hablar de la 19ª edición de la Quincena del Pincho de Cantabria, una iniciativa que lleva a cabo la Asociación Empresarial de Hostelería de nuestra región, que comenzaba el pasado día 20 y que se prolonga hasta el próximo día 5 de noviembre. Participan los establecimientos que así lo han deseado y que sin duda alguna pues están demostrando el nivel de pinchos que tenemos en nuestra región. Bueno, pues para hablar de este acontecimiento gastronómico está con nosotros el presidente de la Asociación de Hosteleros, Javier Bedia. Javier, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, enhorabuena por esta iniciativa que un año más desarrolla la asociación.
Muchísimas gracias y bueno, esperemos que con las ediciones anteriores pues sea todo un éxito. Esperemos que así sea.
Uh-huh. Está en marcha ya, como decimos, esta quincena del pincho en Cantabria. Coméntanos un poco, Javier, ¿cuáles eran en principio los requisitos, las normas, las reglas para participar en este concurso?
Bueno, pues en principio la norma básica es que los costos de la materia prima para utilizar para hacer el pincho no superarán del euro 50, 1,50 euros, pues ese tope que se había puesto para coste del pincho a la hora de poderle después comercializar y de poderle vender y demás. Entonces, un poco esa es la única, por así decir, cortapisa que había, esa era la única que teníamos. Uh-huh. Que teníamos puesta, no había en principio otro condicionante más que este.
Un euro y medio la materia prima, que no el coste, lógicamente, de venta al público, que ese es libre, ¿no?
Correcto. ¿Sí? Tenemos venta al público diferentes precios, pues desde 2,40 euros, yo creo que es el más, por así decir, más barato, yo creo, hasta creo, casi 5 euros el más caro.
Uh-huh. Me imagino que también el participar en el concurso obligue lógicamente al establecimiento a tener a disposición, bueno, del jurado obviamente, pero del público en general, el pincho del concurso, ¿no?
Correcto. La idea es que ese pincho le tengamos en nuestras instalaciones durante todos estos 15 días y lógicamente esa es un poco la idea, que esté a disposición de los clientes. Y luego se hará la final entre todos los participantes. La final se hará el día 13 en Las Carolinas, en la que irán todos los cocineros que participan y ahí elaborarán en directo el pincho. Y, lógicamente, ahí el jurado deliberará y otorgará los, los premios.
Los premios que en principio van a otorgar un ganador que va a representar a nuestra región en el posterior campeonato de España que se celebra en Madrid Fusión, ¿no?
Correcto, el campeonato de España de pinchos que se hace en Madrid Fusión y será, cuya inscripción son 1.000 euros la inscripción, entonces el ganador llevará ese, tendrá ese yo creo que honor, ¿no? De representar a nuestra tierra en Madrid Fusión y hombre, yo creo que para todos, para el que participa, desde luego, un orgullo y representar a nuestra tierra y para nosotros pues, mucho más el que nos representa.
Javier, me imagino que el hecho de limitar el coste de las materias primas, quiere decir, porque claro, yo si soy hostelero y me presento a un pincho a concurso y para ganarle pues pongo dos carabineros, pues claro, entonces me lo voy a llevar de calle. Pero en cuanto al concepto materias primas, ¿está limitado? Es decir, ¿hay que utilizar productos locales o regionales, etcétera, etcétera?
Hay un premio en concreto, en principio patrocinado por el Diario Montañés, para que el pincho de productos locales sea mejor pincho de todos los que concursan con materia prima de cercanía, materia prima, por así decir, de la comunidad autónoma. Tenemos un premio especial para ellos. Y luego, los tres primeros tienen cada uno su galardón y, como hemos comentado antes, el primer premio, ese es el que nos representa la Cantabria en Madrid Fusión.
Durante estos días que lleva en marcha el concurso, con ya la venta de los pinchos en los establecimientos participantes, ¿a los integrantes de la asociación os ha llegado ya alguna referencia o tú como presidente has tenido oportunidad de ver alguno de los pinchos?
No, porque en principio, como es libre y bueno, pues cada uno irá vendiendo en sus establecimientos, ya nosotros en principio no es algo que nos vaya llegando. Yo por la experiencia que sí que veo aquí en mi propia carne, por así decir, en mi propio establecimiento, pues la verdad es que la acogida es muy muy buena acogida, eso es que es cierto.
La verdad es que para los profesionales del sector, para las cocinas, es un poco un incentivo, ¿no? El salir un poco de esa rutina diaria y el afrontar esa cocina en miniatura que son los pinchos, ¿no?
Correcto, sí, hombre, además te permite, pues eso, crear pequeñas obras de arte de la cocina que yo creo que, joder, que es otra variedad de cocina, es una creatividad, ahora mismo está muy de moda, yo creo que cada vez hay más rincones gastronómicos, como yo digo, que creo que bueno, pues que joder, que es una auténtica maravilla, vamos, yo creo que nos permite disfrutar, pues eso, de las pequeñas joyas de la cocina, y a los cocineros, joder, pues es innovación, es aire fresco, es salirte pues, un poco de la monotonía, aparte de que hoy hay ahora mismo y cada vez más en boga cantidad de establecimientos de hostelería nuevos que se están abriendo y están un poco enfocados a este tipo de negocio o a este nicho de mercado, que sí que cada vez hay más establecimientos así y con un éxito, pues oye, yo creo que importante, y se están afianzando dentro del sector, pues eso, en un nicho de mercado importantísimo, vamos. Cada vez se ven barras muchos sitios con unas variedades de pinchos impresionantes que la verdad es que hace que se te vayan los ojos.
Es lo que te iba a comentar, Javier. La verdad es que afortunadamente es una época que ya quedó atrás, ¿no? Hace décadas parece que Cantabria era una especie de paréntesis gastronómico, ¿no? Se hablaba mucho, lógicamente, de la cocina vasca, también de la cocina asturiana. Bueno, eso ya se ha superado y la cocina cántabra ahora ya, por entidad propia, está entre las punteras del país. Pero sobre todo en pinchos se sigue hablando, ¿no? Fantástico Bilbao, San Sebastián, Valladolid, ¿no? Oviedo. Eso ya se acabó porque también en Cantabria hay magníficas barras de pinchos, ¿no?
Sí, sí, yo lo que puedo decir es cada vez más y la verdad es que repito, es que son barras en las que llegas, las variedades son tremendas, de las más diversas materias creados con la verdad es que, repito, verdaderas obras de arte miniatura y que es que hacen las delicias de cantidad de cantabros que nos acercamos bien por la mañana a desayunar, ya no es el típico, quizás muchas veces el típico pincho de tortilla, sino, pues ahora ya tienes, pues repito, una inmensa variedad de pinchos de diferentes sabores, con una creatividad increíble, y bueno, yo creo que es un nicho de mercado que además se enalza, que tiene su propia personalidad, y que bueno, pues que realmente hay que darle el valor que yo creo que realmente tiene y potenciar el hueco que se están abriendo como otra pues es otro nicho de mercado diferente en el cual cada vez hay más adeptos, ¿no? El salir a tomar unos vinos por la mañana o al mediodía o por la tarde, te tomas unos pinchos, no sé qué, con eso cenado, es algo más informal. Bueno, pues yo creo que sin olvidarnos de lo que es el restaurante tradicional, bueno, yo creo que hay que el mercado para todo el mundo y la plaza sí es, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que cada vez demanda más la gente, demanda más los clientes, y cada vez ves que aumenta este tipo de gente que, pues eso, te juntas una cuadrilla, oye, pues mira, salimos, nos tomamos pues eso, unos vinos o unas cañas, nos tomamos un pincho, dos, tres, y prácticamente con esto hemos cenado, ¿no? Entonces, bueno, es algo más asequible, es más varietal si quieres, no es quizás un poco tanto cocina más o menos tradicional y más formal, de sentarte, la mesa, tu mantel, no sé qué, bueno, esto es un poco más informal, te permite más, es más distendido, una conversación, una charleta. Bueno, yo creo que es que digo, es que creo que tiene cada vez más aceptación y nosotros creo que en Cantabria cada vez estamos posicionados mejor. Materia prima creo que la tenemos de calidad. Profesionales, pues qué decir, creo que tenemos unos grandísimos profesionales y gente y que la competencia cada vez es mayor. Lo cual, como yo siempre he dicho, te hace agudizar más el ingenio, si cabe.
La verdad es que una de las alteraciones que nos dejó la pandemia a la hora de analizar los usos y costumbres de los consumidores ha sido esta, ¿no? El potenciar un poco o prolongar lo que era un aperitivo normal previo a una comida o ese tardeo, ¿no? Al que se hace referencia. ¿Vosotros, los asociados, os transmiten esto, Javier? Esas costumbres han cambiado de forma sustancial, ¿no?
Sí, se han cambiado. Además, es que no hay más que ver que la noche, yo creo que fue, creo no, estoy convencido de que la noche fue quizás el segmento de hostelería más castigado durante el COVID, durante la pandemia. Nos tuvimos un poco que reinventar todos y hoy, bueno, pues clara muestra de la dinámica que somos, de los dinámicos que somos los hosteleros, es que, bueno, pues nos compramos, nos reinventamos, se puso de moda el tardeo, que la gente decía, bah, esto es tardeo, ¿quién coño va a estar a las 5 o a las 6 de la tarde tomándose un aperitivo todo? Bueno, que esto es por la noche, esto es después de cenar, o sea, que unas copas. No, bueno, pues la verdad es que ha venido, se está quedando y cada vez ves más, bueno, pues cantidad de gente que sale de sus trabajos a 5 o 6 de la tarde, se juntan una serie de amigos, se toman, pues me da igual, desde una copa larga, una caña, lo que hemos comentado, un pincho, unos vinos, lo que sea, prolonga y a las 9 y media de la noche está en su casa, cenado, ya cenado, y tranquilamente, bueno, pues queda con su familia, queda con su grupo de amistades, y eso, repito, yo creo que da clara imagen de lo dinámico que es nuestro sector. Y cómo nos amoldamos rápidamente a las nuevas circunstancias, ¿no? Y yo creo que el COVID, en ese aspecto, nos enseñó que una de dos, o sí, o te ponías al día y cambiábamos todo rápidamente el chip, o te iba a la corriente, ¿no? En ese caso, yo creo que nos atesó a todos las orejas y yo creo que hemos respondido, creo que somos con diferencia probablemente el sector económico que más rápidamente hemos cambiado nuestros usos, nuestras formas, nuestra manera de atender a los clientes, innovar para que el cliente amoldarnos a sus nuevos gustos. Yo creo que lo estamos y lo vemos y lo estamos demostrando.
Llevamos ya unos minutos hablando con el presidente de la Asociación de Hostelería Cantabria, con Javier Bedia, de pinchos, de esta decimonovena quincena del pincho en Cantabria, y aún no hemos entrado en el meollo de la cuestión, Javier, porque este es un elemento de discusión en todas las cuadrillas. Defíname pincho. Claro, mucha gente dice, es que ahora los cocineros, en su afán creativo, hacen cocina miniatura en un plato que es necesario cuchillo, tenedor, etcétera, etcétera. Otros dicen, no, un pincho es una cosa que se come con la mano y en dos bocados. fijaos. ¿En qué bando nos situamos, Javier?
Hombre, yo para situarme en el fiel de la balanza, yo nunca he visto comer un pincho tortilla de dos bocados. Es decir, siempre has tenido que coger un tenedor y el pan para comerte un pincho tortilla, ¿no? Pero bueno, igualmente una pulguita de se me ocurre, no sé, de bonito, mayonesa y una tira de pimiento, pues te lo comes de dos bocados. Bueno, yo creo que afortunadamente es que es amplísima la posible definición del pincho, ¿no? ¿Qué más da? Si el caso es disfrutar, cada uno a su manera, y ser un poco felices, y yo creo que, repito, no hay mejor cosa que acercarte a una barra, después de salir de tu trabajo, de tu jornada laboral, de tus problemas, de todos los sinsabores muchas veces que te produce pues tu trabajo, y salirte de ahí y poder disfrutar con un grupo de amigos, da igual. Da igual que sea un bocado, da igual que sea un sándwich, da igual que sea algo más complejo, da igual que sea un pincho elaboradísimo, con incluso con unas espumas y unos productos increíbles, da igual. El caso es disfrutar, intentar hacer feliz a nuestros clientes, a todos estos amigos que se nos acercan a nuestras barras. Yo creo que eso es un poco lo que al final es lo que importa.
Y para tener esas magníficas barras de pinchos hace falta tener extraordinarios profesionales, creativos, con técnica, que en Cantabria afortunadamente pues tenemos. Pero sí es cierto que quizá aquí estaríamos hablando de uno de los talones de Aquiles del sector, Javier. ¿Sigue faltando personal para la hostelería, sobre todo personal formado?
Sí, no cabe duda.
Es uno de los talones de Aquiles.
No cabe duda. Nosotros desde la asociación intentamos hacer variedad de cursos, sobre todo ahora que ya empieza el invierno, para formar a nuestros profesionales, a los que tenemos, por así decir, fijos, intentas darles cursos de actualización, de formación. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, en muchos casos, te encuentras con la desazón de que, joder, es que has formado a un profesional, que le has dado un curso, que no sé qué, se te van. Bueno, al final, eso es un poco lo que muchas veces te puedes encontrar. Faltan profesionales. Yo creo que en algún momento aquí hay que hacer algo, porque es que la realidad hoy es que el sector hostelero, hemos cerrado la hostelería en Cantabria el mes de agosto con casi 27.000 trabajadores en activo en hostelería, en nuestro sector. Creo que somos un sector muy importante dentro de la economía regional y nacional, con casi 2 millones de trabajadores en pleno a 31 de agosto. Y una cosa que está clara, es decir, o atajamos el problema y la falta de profesionales porque no encontramos personal, porque si yo encuentro personal y me dejan tiempo, yo me preocuparé de formarle, yo le formaré, parte de formación se la daré en mi casa, la parte que le falte, lo más profesional. A ninguno nos importa mandar a nuestros trabajadores a hacer unos cursos por profesionales, en el caso de Cantabria, en Las Carolinas, o cualquier otro centro reglado de formación. Yo hablo de la asociación de hostelería, que tenemos unas magníficas instalaciones en Las Carolinas. Es decir, creo que todo esto, de alguna u otra manera, en un momento dado hay que afrontarlo con valentía y tomar unas decisiones adecuadas.
Sin duda alguna.
Si encuentras gente y profesionales aquí, pues tenemos que irlos a buscar donde haya gente que quiera venir a trabajar, porque el sector, creo que no podemos permitirnos el lujo de que se pare.
Sin duda alguna. Bueno, pues hasta el próximo día 13 se ven estos... no, perdón, hasta el próximo 5 de noviembre.
Hasta 5 de noviembre. Noviembre,
los pinchos están en diferentes barras, en los establecimientos identificados que concursan, y el día 13 en Las Carolinas, en directo, la gran final que nos llevará a tener un ganador que nos representará en el Campeonato de España de Madrid Fusión. Javier Bedia, ha sido un placer tenerte con nosotros y a seguir disfrutando. Nos vemos por los bares.
Igualmente, así sea y encantados.
Bueno, pues hablando de pinchos, en esta hora del día que es muy adecuado para ello, hemos llegado al final de una nueva edición del Cafetín que nosotros hemos hecho con muchísimo cariño y espero que haya sido de vuestro agrado. Así que nos vemos, nos escuchamos en la próxima ocasión.